¿Y la lana?
Volvemos, tengo otros datos con la lana y el querido Pablo Kotler, quien ya está con nosotros en cabina. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos por acá? ¿Todo bien?
Todo muy bien, aquí ansiosos por este tema que nos vas a platicar el día de hoy, cuéntanos.
Así es, bueno, pues vamos a pasar de la parte internacional, que estaba los estaba escuchando con mucha atención, a una cosa nacional, totalmente nacional. Y tiene que ver básicamente con nuestros legisladores siempre están buscando medidas, quiero creer, para mejorar las cosas, para que todos estemos mejor, ¿no?
Sí.
Y creo que es conveniente a veces adelantarnos, es decir, por ejemplo, me enteré hace un par de días que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, discúlpeme, ¿sí? Se está discutiendo una, se está pensando, se está discutiendo una reforma a la ley que regula a las sociedades de información crediticia. Okay. Esto no está aprobado. No está aprobado todavía, pero es conveniente sacar una luz para que todos entendamos cuáles pueden ser las consecuencias de ello. Rápidamente, las sociedades de información crediticia son esas instituciones que de alguna manera capturan, tienen toda la información de nuestras deudas, de las deudas que estamos pagando, las deudas que tenemos, los atrasos que tenemos, las cosas que ya no pagamos, ¿no? Para, con base en eso, Oscar, tratar de sacar un perfil, qué tan riesgosos somos como individuos, okay, a la hora de pedir prestado, ¿no? Entonces, lo más probable es que toda persona que está por encima de los 30 años, ¿sí? Quizá algunos de ustedes quedan exentos todavía, todos estamos en el buró, ¿sí? Es decir, estar en el buró no es malo, porque todos aquellos que tengan una deuda, si tú compraste cualquier cosa a crédito, vas a estar en la sociedad de información crediticia, ¿sí? Porque las instituciones reportan esta información y dicen, Oscar tiene tales deudas conmigo, va muy bien, lo está pagando, o Oscar tiene una deuda que lleva, caramba, 5 meses que no lo está pagando, etcétera, etcétera. Estar en el buró es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque de alguna manera, si una institución te quiere pedir, te quiere ofrecer un préstamo, va a poder tener información para más o menos saber qué tan buen pagador eres.
Claro.
Y si yo tengo esa información y yo creo que soy un buen pagador, que tú eres un buen pagador, discúlpame, entonces te voy a ofrecer
más
o
dinero,
una mejor tasa de interés o un mejor préstamo.
Claro. ¿Sí?
En México, por cierto, hay 2 sociedades de información crediticia. Uh-huh. Una es muy conocida, el Buró de Crédito, uh-huh, pero la otra es el Círculo de Crédito. Son 2 instituciones, efectivamente, no es muy conocida el Círculo de Crédito. El Círculo de Crédito está muy asociada con Banco Azteca y con las tiendas Electra,
okay,
a la cual mucha gente va.
¿Sí? Entonces, estamos hablando de gente que tiene un poder adquisitivo diferente.
Son nichos de mercado distintos. Efectivamente, Buró de Crédito, los grandes accionistas de Buró de Crédito tienden a ser los bancos.
Okay.
Tienden a ser las tiendas departamentales.
¿Y el Círculo de
Crédito? De alguna manera, el Círculo de Crédito es más Electra, Soriana, Banco Azteca. Son nichos distintos,
claro.
Pero los dos buscan hacer lo mismo.
Okay.
¿Sí? Que es básicamente tratar de darles información a los bancos, a las agencias automotrices, a Liverpool, a todos estos lugares que ofrecen tarjetas de crédito o que te quieren dar un crédito. ¿Cómo sé quién eres tú, Oscar? ¿Qué tan bueno eres? Entonces, esa es la información que dan. Entonces, un número uno es asegurar a los radioescuchas, no es malo estar en el Buró de Crédito, es bueno estar en el Buró de Crédito. Lo que es malo es ser un mal deudor, ciertamente,
claro,
¿no? Pero imagínate, estamos acá 5 personas en la cabina, si nadie supiera qué tan buenos o malos somos como deudores, si viene alguien y nos quiere ofrecer un crédito, no tiene la menor información cuánto cobrarnos.
Claro.
Y por definición, quizás lo que va a pasar es que nos van a creer más riesgosos de lo que somos. Dicho esto, las reformas que se están discutiendo pasan, número uno, por vamos a reducir el monto mínimo reportable de deuda. ¿Qué quiere decir con esto? Ahorita si tú pides prestado, si tú te endeudas por 1,000 pesos, vas a aparecer en el buró. ¿Sí? Y vas a aparecer diciendo, tienes una deuda vigente de 1,000 pesos. Eso es todo. Lo que quieren hacerlo, y es una visión un poco como mala, es decir, no, lo vamos a subir a 18,000 pesos.
Okay.
Eso lo que estás diciendo con eso es que todos aquellos que tengan una deuda por debajo de 18,000 pesos ya no aparecen en el buró. Uh-huh. ¿Sí me explicó?
Se me está costando trabajo, pero
a ver. El buró lo que hace es, cuando tú pides prestado algo por 4,000 pesos, ¿sí? La institución que te lo está ofreciendo probablemente va a mandar esa información, bien sea a buró de crédito o a círculo de crédito. Uh-huh. Esas instituciones almacenan la información, uh-huh, para que a su vez las mismas instituciones que están mandando información ahí puedan tener información.
Okay.
De los potenciales clientes. Si yo tengo una cuenta en BBVA y yo pido prestado dinero en BBVA, BBVA me lo va a prestar, me va a decir tanto te cobro, y BBVA reporta eso, ¿sí?, en mi historial crediticio.
Correcto.
Pablo Kotler debe tanto dinero, esta tasa de interés, y lo está pagando bien.
Okay.
Si yo el día de mañana quiero ir a comprarme un coche Honda, y voy a una agencia Honda y pido un préstamo, ¿sí?, pido, uh-huh, un crédito, lo que Honda va a decir, ajá, déjame ver tu historial crediticio.
Correcto.
Tiene que preguntar a mí. Y entonces yo lo autorizo y él va, en este caso, bien sea a cualquiera de las dos sociedades crediticias, y dice, yo quiero saber, Pablo Kotler,
¿qué tan buen pagador es?
¿Qué tal bien paga? Y entonces lo que ellos van a encontrar es esa información.
Correcto.
Y si ven que siempre pago, pues no van a tener problema. Entonces, ¿cuál es el problema que digan, voy a subir el monto que se reporta? Eso quiere decir que todas aquellas personas que pidieron menos de 18,000 pesos de préstamos ya no aparecen en el historial.
Ah, ya tengo.
Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Por ejemplo, si yo soy una institución financiera que presto a personas de bajos ingresos, uh-huh, no tengo posibilidad de saber qué tan buenos deudores son.
Y eso automáticamente nos vuelve riesgosos porque no hay un perfil de nosotros.
Pues sí, porque si no hay historial de ellos, pues tiendes a ser los más riesgosos.
Pues tengo que
con gente
más
joven, o sea, que una persona de 22, 23 años no tenga un historial, no es necesariamente malo, porque quizás todavía no está en una edad en la cual se endeuda mucho, por así, uh-huh, decirlo, ¿sí? Pero una persona que tiene 45 sería muy rara.
Claro, sí, totalmente.
Entonces, al tú subir eso, que parece que es bueno, lo que estás haciendo es afectando a la gente más pobre.
Totalmente.
Otra posibilidad, por ejemplo, también están diciendo, ahora piensa en cosas malas, ¿no? Entonces, hubo gente que no pagó. No, entonces si tú no pagas tus créditos, entonces apareces diciendo tú tienes una deuda y, por cierto, no estás pagándola. Entonces lo que quieren hacer es reducir el número de meses que esa deuda quede presente en el historial. Es como decir, tranquilo, si tú tienes una deuda, tu reputación se está viendo afectada porque tú eres un mal deudor. Yo, legislador, lo que estoy proponiendo es que luego de 8 meses te borremos. Cosa que también es, tú dirás, para el buen deudor, para el mal deudor, maravilloso. Me estás borrando ese historial malo, ¿no?
Sí.
Pero el problema es que cuando te borro, entonces ya no queda esa información.
Claro.
Entonces la pregunta es, cuando yo, Oscar, luego te examino a ti y veo que no tienes deudas, ¿qué será? ¿Que realmente no tienes deudas o será que te habrán borrado?
Claro, totalmente.
¿Correcto? Entonces fíjate que también se ve afectada las personas por esas medidas, ¿no? Una tercera posibilidad es, imagínate que llevas, para ti, Oscar, si alguien te debe dinero y te debe dinero hace 4 días, si no te lo paga, te dijo que te iba a pagar mañana y llevas 5 días sin pagártelo, y en lugar de ello lleva 3 años, ¿para ti sería lo mismo?
No, por supuesto
no,
que
pues no. Pues también están buscando hacer eso. Están buscando hacer básicamente que luego de 10 días se borre el historial. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si de repente tú tenías un historial y yo decidí, Oscar, ya sé que tú no puedes pagar. Ya, ok, olvídate. Págame la mitad y nos vamos tranquilos.
Claro.
Si eso se borra inmediatamente, entonces también los incentivos a no cumplir con tus deudas van a subir.
Claro.
Entonces, ¿cuál es la moraleja de toda esta historia? La moraleja de toda esta historia es que hay que considerar siempre que cuando uno diseña políticas públicas para el bien de la sociedad, para el bien de los individuos, uno tiene que siempre ver, a ver, ¿qué estoy buscando hacer?
Uh-huh.
¿Y cuáles son los posibles curiosamente, las posibles contraindicaciones que pueda tener esta política, para tú evaluar de alguna manera si conviene o no conviene hacerlo.
Claro.
En este caso, en estos pocos minutos, lo que yo te diría es que estuve revisando lo que se viene proponiendo básicamente por legisladores de Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, y tienen buenas intenciones, pero lo que van a hacer es que van a dejar peor a la gente, no mejor.
¿Sí? Pues ahí está el comentario, y está bastante delicada esos cambios que se buscan hacer en la ley, Pablo, y con lo que nos explicas, pues también estar al pendiente sobre el impacto que va a tener, como bien dices, en los sectores de mayor población, que tienen un ingreso, que es la gran mayoría, que tiene ingresos más bajos, por así decirlo, ¿no?, de la población.
Así es. Es un poco como decir, no esperemos a que se dé el evento para comentar la noticia.
Claro.
En este caso, lo que quise proponer es traer un tema que no ha pasado todavía,
sí,
pero que si pasa, sí va a generar estragos en muchas personas.
Sí, claro, es muy importante poner el ojo siempre en lo que no ha pasado, porque eso nos permite ahondar en discusiones y poder estar al pendiente de las discusiones públicas, ¿no?, y presionar de alguna manera también a los funcionarios que están haciendo ese trabajo.
Así es.
Pues muchas gracias por este comentario, Pablo, y te escuchamos aquí el próximo jueves.
Perfecto, Oscar. Sí, muy buena tarde tengan todos. Gracias.
Igualmente, que tengas buena tarde. Pablo Kotler, con el tema del Buró de Crédito y el Círculo de Crédito aquí en nuestro país. Él es académico del Departamento de Economía en la Ibero.